Bueno, con los últimos días ya del mes de agosto que están al caer, vemos cómo comienzan a aparecer términos frecuentes todos los años durante estas fechas, como son la vuelta al cole o el síndrome posvacacional. Nos quedamos con este último, que da para debatir y mucho, y más todavía yo creo en un panorama tan complejo como es el habitual con la crisis del coronavirus. Saludamos ya al psicólogo Ovidio Peñalver, que es socio director de Isavia Consultores. Ovidio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues encantado de estar con vosotros.
Igualmente, te iba a decir, de hecho, encantado de saludarte de nuevo, que habitualmente hemos hablado contigo siempre en temas relacionados con la psicología. Eso. Así que encantados de nuevo de tenerte en los micrófonos de Onda Madrid, de Madrid Trabaja, para hablar, en este caso, del síndrome o depresión posvacacional, que de hecho yo creo que abusamos, tanto en medios como en conversaciones con amigos o compañeros, de ese término de síndrome o depresión posvacacional. Sí. Pero, Ovidio, no sé si es del todo correcto llamarlo así.
Bueno, es un clásico y, a ver, desde un punto de vista muy científico es mejor hablar de un síndrome, efectivamente, que significa un conjunto de síntomas. Entonces, cuando hablamos del síndrome posvacacional, pues habitualmente tiene que ver con ciertos rasgos de tristeza, principalmente. Es una situación psicológica que viene de un cambio brusco. Después de haber estado 15 días, 20, en el mejor de los casos un mes, normalmente descansando, disfrutando, normalmente en un lugar diferente, más bonito, elegido, el hecho de tener que volver al trabajo, al colegio, a la rutina, pues lo que provoca es un entristecimiento, mejor que depresión posvacacional, que de hecho dura poco, implica madrugar, una nueva rutina, pero vamos, me temo que en 4 o 5 días, una semana, el síndrome posvacacional históricamente
terminaba. ¿No?
Claro, claro. Lo que pasa es que este año, Javier, es muy diferente la cuestión, claro.
Sí, porque además, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero a ese sentimiento de tristeza se une también la preocupación por la vuelta a la realidad, por escuchar muchas noticias, porque de hecho yo creo que muchas personas que han tenido la suerte de desconectar durante unos días han desconectado por completo de la realidad y es volver a escuchar noticias relacionadas con el COVID, al temor también incluso a poder contagiarnos, bien en el transporte público o bien en el lugar de trabajo.
Mira, realmente sí que va a haber, más que un síndrome posvacacional o una depresión posvacacional, yo diría que la hay incluso vacacional. Es decir, este año no hemos podido desconectar del todo, porque es verdad que es muy raro estar en un sitio de vacaciones con la mascarilla puesta. A poco que escuches noticias, pues hay restricciones, hay miedo a rebrotes. Quien no sufre directamente lo hace indirectamente, un ERTE, un despido, pues en carne propia, en un familiar. Hay miedo a la vuelta, a ver qué va a ocurrir en lo económico, en lo social y desde luego en lo sanitario, con lo cual este verano está siendo muy raro, pero muy raro realmente desde hace decenios, es decir, no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Entonces nos embarga lo que en psicología llamamos una emoción colectiva que tiene que ver mucho con miedo e incertidumbre. Entonces, cuando una emoción viene para quedarse y dura semanas, incluso meses, como es lo que nos está ocurriendo ahora, hablamos de un estado de ánimo. Y este estado de ánimo colectivo, de miedo e incertidumbre, pues realmente nos atenaza, nos hace estar como paralizados, como temerosos, y tenemos motivos para ello. Ahora, la vuelta a las vacaciones lo va a incrementar, porque ahora es como que estamos medio olvidándolo, cada uno como puede, pues intentando desconectar. Ahora la realidad está ahí, y nos ha sido muy difícil desconectar este verano, mucho más que otros, evidentemente.
Ovidio, o sea que ese síndrome posvacacional va a ser, sin duda, pues algo más a tener en cuenta de cara al miedo o la incertidumbre que podíamos tener antes de esta pequeña desconexión en vacaciones.
Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, las consultas de los psicólogos, pero ya desde antes de verano y ahora en verano, es increíble la cantidad de peticiones de gente que quiere estar en tratamiento. En su momento era por lo que hemos llamado el síndrome de la cabaña, gente que no quería salir a la calle, que todavía, curiosamente, sigue habiendo más de la que parece. Ahora es por motivos de tengo miedo a contagiarme, esto provoca mucha ansiedad, provoca mucha angustia, o estoy en ERTE y no sé si esto va a terminar en un ERE o qué va a ocurrir conmigo. La realidad es que hay como mucha... hay mucho estrés. Es decir, el estrés es cuando ante una demanda del entorno el organismo está sobreexcitado, está hipervigilante. Y esto no está mal de vez en cuando en un final de proyecto, ante un accidente, pero cuando esto dura semanas o meses termina provocando una fatiga crónica. Y es lo que empieza a ver psicológicamente hablando, entre comillas, es como que estamos fatigados, temerosos y empezamos a estar en un estado de ánimo donde la gente no gasta, la gente teme perder trabajo, la gente no inicia negocios. Estamos, ¿cómo diría yo? Como en plan zombie, psicológicamente hablando. Además, ves que esto es en el resto de Europa, no solamente en España. Es una situación inédita. Los políticos no saben por dónde tirar. Entonces, bueno, psicológicamente es muy interesante y sociológicamente entiendo que más, porque no sabemos qué va a ocurrir, pero desde luego nos va a pasar factura y ya lo está haciendo psicológicamente.
Ovidio, mencionabas el síndrome de la cabaña. De hecho, yo durante el periodo de vacaciones he conocido el caso de una chica que incluso ha tenido que dejar su trabajo por ese miedo a contagiarse. ¿Sí? Y que incluso con su familia ya era una situación delicada en cuanto a la convivencia también.
Sí, sí, hay gente que no sale, hay gente que sigue sin ver a sus padres, por ejemplo, después de 4 meses. Y fíjate que esto se podría hacer con mascarilla, con distancia, incluso gente que se ha hecho el PCR y sale negativo, pero el miedo es libre. Entonces, bueno, pues a veces por amor a esos padres, a esa gente mayor, a no contagiarles, por miedo a contagiarte tú, estamos viviendo situaciones verdaderamente dramáticas, psicológicamente hablando, gente que tiene ataques de ansiedad, pánico a salir, gente que se ha vuelto muy maniática y si ya lo eras, eres candidato ahora a serlo mucho más, gente que era muy aprensiva y que tenía miedo a contagiarse y a tener enfermedades, pues tiene de alguna manera muchas papeletas para volver a tener esta sintomatología. Es decir, psicológicamente hay un caldo de cultivo tremendo para que rebrote cualquier patología que tú de forma natural puedas tener.
De hecho, nada comparado con lo que se habla habitualmente del síndrome postvacacional que decías, que se pasa en 3-4 días. Esto sí puede generar un problema muy grave y de mucho tratamiento.
Sí, social y sanitario, con además el coste que esto puede tener. Es decir, España es de los países de Europa que menos psicólogos tiene por cada 1,000 habitantes y es un clamor y una necesidad porque los médicos de medicina de familia lo reclaman. Es decir, entre un 35 y un 40% de las consultas que ahora mismo hay en medicina primaria tiene que ver con ansiedad, con depresión, con miedo en general. Es decir, con aspectos básicamente psicológicos. Y no estamos preparados, por desgracia. Entonces, si esto no se trata a corto y medio plazo, el problema es que a medio plazo empieza a haber patologías que luego, bueno, pues no se curan tan fácilmente. Y bueno, pues que afectan en lo sanitario, en bajas laborales, pero luego la gente no quiere pedir una baja aunque esté deprimido por temor a que le despidan. Entonces entras en una espiral, por no hablar de qué implica esto a nivel de violencia intrafamiliar, de nerviosismo, de incremento en el número de suicidios. Lo que pasa es que estos son datos muy tabús y que no se están propagando desde mi punto de vista adecuadamente. Pero vamos, estamos preocupados en el ámbito de la psicología porque hay una gran demanda de apoyo psicológico y psicoterapéutico.
Además, yo creo, en un país en el que tampoco estamos acostumbrados a demandar esa ayuda psicológica, ¿verdad? Que todavía es un tema tabú para muchas personas.
Sí, quizá para la gente mayor, quizá de mayores de 60 años, esto de ir al psicólogo es que estás loco, o si vas no lo digas. Ciertamente, en gente ya más joven, esto está muy normalizado. ¿Quién no ha tenido contacto con un psicólogo? Probablemente en el colegio. Se normaliza mucho ir a terapia de pareja o estar deprimido, o a lo mejor pasar algún duelo, y el hecho de ir al psicólogo en gente joven, bueno, pues está muy normalizado. Incluso en series televisivas, bueno, pues es algo que ya es natural. Pero ciertamente sigue siendo tabú, sobre todo para determinada gente de edad muy avanzada, y antes también lo era para gente ultra religiosa, que ir a un psicólogo, un psiquiatra, era como primero ve al sacerdote. Pero vamos, esto ya es residual, realmente.
Ovidio, ¿hay alguna pauta, algún síntoma que nos haga ver que tenemos que acudir a esa ayuda psicológica para que el tratamiento sea más preventivo que después curativo?
Bueno, pues yo creo que esa es la clave, Javier. Al igual que cada año, lo ideal es que nos hagamos un chequeo médico en general y que te hagas unos análisis, ¿verdad? Y que te revises, pues no sé, pues a nivel de dentadura, a nivel de vista, a nivel de oído, siempre recomiendan los facultativos hacerte un chequeo anual. Psicológicamente sería ideal poderlo hacer, porque efectivamente una cosa es que tú tengas una tristeza subclínica, decimos nosotros, que la tenemos todos, pues por haber perdido a lo mejor una relación o por haber perdido un empleo, pero bueno, ahí se ve si tú tienes recursos para salir de manera autónoma de ello. Ahora, cuando esto ya lleva más de 3 meses ocurriendo, cuando ya te cuesta empezar a levantarte de la cama, cuando puedes incluso llegar a tener alguna idea, no digo suicida, claramente, pero sí de esta vida no merece la pena, vaya una mierda. Cuando empiezas a mostrarte irascible o cuando empiezas a no querer tener relaciones con otras personas. Es decir, hay como 8 o 10 síntomas que efectivamente podrían un poco traslucir que empieza a haber un cuadro depresivo detrás. O un cuadro ansioso. El cuadro ansioso es más fácil de ver porque empiezas a no querer salir de casa, a tener taquicardias, a tener ataques de ansiedad o de pánico, o a tener miedos irracionales, y eso es más llamativo. Pero probablemente lo más complicado desde mi punto de vista es esa depresión social que se instala y que tarda en dar la cara. A lo mejor 4, 6 meses, 8 meses después de estar deprimido. Y ya no digo que sea tarde, pero es más complejo de tratar que si fuera preventivo, como bien dices, Javier.
Ovidio, ¿tienes algún consejo para esos trabajadores que han estado teletrabajando desde el mes de marzo con la declaración del estado de alarma, que ahora han cogido las vacaciones y que ya a partir del 31 de agosto o el 1 de septiembre ya se tienen que incorporar a su puesto de trabajo y que tienen cierto miedo a volver a la normalidad? ¿Cómo pueden afrontar desde un punto de vista psicológico esta nueva situación?
Bueno, a ver, hay una medida que suena muy, como diría yo, muy de sentido común y que funciona en ocasiones, y es decir, vamos a ver, el hecho de volver a trabajar implica que tengo trabajo. Probablemente me gustaría tener un trabajo diferente, distinto, mejor remunerado, vete tú a saber. Hoy en día ya tener un trabajo, pues por suerte o desgracia, es digno de tenerlo en cuenta. A veces el hecho de decir, joder, tengo mi familia, tengo mi casa, tengo salud. Entonces, en ocasiones es valorar lo que tenemos y no tanto lo que no tenemos. Y esto es como un golpe de realidad, como una cura de humildad. Y creo que es bueno que nos lo hagamos todos de vez en cuando. O yo no estoy infectado o me he infectado y lo he pasado, como es mi caso. Yo estuve una semana en el hospital con una neumonía aguda tremenda, pero afortunadamente no me han quedado secuelas. Pues tengo motivos para dar gracias todos los días a quien quieras, si eres religioso, a Dios, a la naturaleza o al destino, o a quien tú quieras. Pero psicológicamente esto ayuda, y la psicología positiva lo tiene muy estudiado. Es agradecer aquello que ya tienes. Es decir, que en este caso, vale, he perdido ya las vacaciones, han pasado, pero por lo menos he podido estar una semana en la playa. Es decir, pon el foco en esto, ahora vuelvo a trabajar, qué rollo, tengo que madrugar, y además en casa, que no tengo privacidad. Bueno, pero tienes trabajo. En ese sentido, hay una terapia que se llama de aceptación y compromiso, es acepta lo que tienes y comprométete. Entonces, eso creo que sería un consejo a dar. Y otro, pues es racionalizar, en el sentido de decir, oye, esto es algo que ha venido para quedarse, es algo que va a tardar meses, esperemos, sino años. El teletrabajo en concreto, bueno, pues habrá que profesionalizarlo y regularizarlo, pero tiene muchos aspectos positivos. El hecho de, bueno, pues no perder tiempo en desplazamientos, el hecho de poder estar en casa, quizá siempre que regules bien el tiempo disfrutando de tus hijos o de tu familia o de tus hobbies, es tratar de ver también con un pensamiento constructivo y positivo las ventajas que tiene, que las tiene, ¿eh? Además de sus inconvenientes. Y bueno, yo creo que la inmensa mayoría, el 90% con esto nos va a valer. Ahora, si ves que con todo y con eso tu estado de ánimo cae, y bueno, pues mi llamamiento desde aquí es a sin complejos pedir ayuda, porque para eso estamos los profesionales. El médico de medicina general te puede derivar a colegas psicólogos que están en la medicina pública, por desgracia muy pocos. Los seguros privados suelen tener paquetes de horas de psicología incluidos. y bueno, si no están los psicólogos privados, ¿no? Y creo que merece la pena pedir ayuda, sinceramente profesional, si alguien le hace falta.
Y además yo creo también darle cierta naturalidad a ese miedo, que es comprensivo, que no nos llegue a paralizar, porque ese sería el punto negativo, pero que sí que nos invite a mantenernos con precaución a la hora de relacionarnos, tanto en el entorno laboral como después con amigos.
Sí. Sí, eso es así. Luego también quizá, fíjate, júntate con gente, sería otro consejo, si quieres, más optimista, más de pensamiento constructivo. Es decir, que a pesar de la situación que tengamos, pues que mantiene el humor, que una vez, vale, que ya hemos llorado y hemos visto cómo están las cosas, decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué oportunidades se abren? Es decir, dejémonos contagiar por gente optimista, que seguro que todos la tenemos, porque a veces el riesgo es juntarte con gente muy victimizada, muy negativa, y es que es fácil contagiarte por ello. Con lo cual, insisto, autorregúlate tú, busca modelos de gente que lo lleve bien y trata de aprender de ellos, y solo por estar cerca de ellos y de ellas quizá algo se contagie. Racionaliza la situación que tienes. Luego hay multitud de técnicas más corporales y emocionales que funcionan. Ponte una música que te relaje, haz ejercicio, aliméntate bien. Esto es como preventivo, o sea, esto sería como que siempre nos va a venir bien. Ahora, en una época como la actual, que es muy compleja psicosociológicamente, el hecho de estar físicamente en forma te ayuda a estar emocionalmente en forma. Y no es tontería lo que digo. Muévete, haz ejercicio, aunque hubiera un confinamiento en casa, aliméntate bien, evita excitantes, mantén horarios aunque estés desempleado, por ejemplo, en un ERTE trabajando un 20%, sigue levantándote a las 7, 8 de la mañana, haz tus rutinas. Si estás desempleado, ahora tu trabajo es buscar trabajo, es decir, no te abandones, en fin. Es una actitud positiva ante lo que venga, porque esto en cualquier caso pasará, Javier. Es decir, que bueno, antes,
sí, incluso esperemos que sea pronto, pero no hay mal que dure 100 años, ¿no? Como dice el refrán.
¿Y qué podemos aprender de esto? Hay una palabra muy de moda también en psicología, que es la resiliencia, que viene de la gente que estaba en los campos de concentración, sobre todo, que dices, ¿cómo es posible que algunos de estos judíos salieran fortalecidos de la barbaridad que vivieron? Bueno, pues una minoría, curiosamente, decidió que eso les iba a fortalecer y que se podía ser relativamente feliz en ese entorno, ya que de ellos no dependía a corto plazo cambiarlo, y la actitud que pusieron ante ello hizo que lo pasaran mejor, incluso que sobrevivieran y que sacaran aprendizaje. Sé que esto, dicho así, es muy duro. Es como si alguien mañana tiene un accidente. Vale, pues has perdido una pierna, es durísimo, tienes que hacer el duelo, llóralo, echa la culpa a quien quieras, pero pasados 6 meses o un año, ya decides si quieres seguir así toda la vida o si quieres vivirla mejor en la nueva situación. Bueno, pues esto es un poco igual. Yo me he quedado con, no sé, una tara después del COVID, porque hay mucha gente que está teniendo secuelas, o yo me he quedado me he quedado parado, vale, muy bien. Bueno, pues ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué puertas se te abren? Sé que esto puede sonar muy vacío, muy hueco, pero hay que empezar por aquí uno mismo. Ya si no puede solo, pues con acompañamiento, ¿verdad? Claro. O sea, que yo hago un canto, Javier, a que con todo y con eso, psicológicamente, de aquí podemos salir fortalecidos y aprender muchas cosas.
Pues esperemos que sí. Ovidio Peñalver, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros en Madrid Trabaja, socio director de Isavia Consultores. Gracias y un placer contar contigo un día más.
Gracias, Javier, a ti y a tu equipo. Un placer.